Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda, pues, la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, La Forte. Hoy abro las puertas de mi Patio de Vecinas para recibir a Santi Millán. En este podcast semanal hablaremos de esos dramas que tenemos todos y todas, pues en definitiva de la vida cotidiana y absurda, de esa que nos pasa a todos, de esa que nos provoca cuando estás deseando estrenar unos zapatos y el día que te los pones te quieres morir de las rozaduras que te están haciendo. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Bueno, pues hoy tenemos en mi patio de vecinas a Santi Millán. Esto es un súper honor, actor y presentador de televisión desde hace más de 30 años. Ha trabajado en programas como La Cosa Nostra, Una Altra Cosa, El Hormiguero y Got Talent, y en series de televisión como Periodista, Siete Vidas, Frágiles, El Chiringuito de Pepe y Bienvenidos a la Familia. También ha hecho cine, teatro y sobre todo mucho, mucho, mucho deporte, ahora nos contará. Y además, con esto del coronavirus, cada noche está sacando el lerdo que lleva dentro, a las 12 de la noche menos un minuto, en directos de Instagram. Santi, antes que nada, ¿tan claro tienes que todos llevamos un lerdo dentro?
Sí. Y yo creo que cuanto antes seamos conscientes, muchísimo mejor. Quiero decirte, hay mucha gente que no es consciente de la lerditud que tienen. Y yo creo que, claro, hay que ser consciente de las limitaciones de cada uno. Cuando tú sabes de lo que cojeas, pues es mucho más fácil ponerle remedio. Y yo soy muy consciente que soy muy lerdo. Soy muy, muy, muy lerdo. Además, lo disfruto mucho.
Ah, muy bien. ¿En qué cosa eres muy bueno y en qué cosa eres lerdo total?
Bueno, es que la lerditud no implica ser malo. Simplemente es un estado de ánimo. Es un... No implica hacer mal las cosas. Simplemente implica hacerlas de forma diferente, ¿no? No sé cómo explicarte. Es un vivir en la inopia, en babia, en ser lerdo. Muchas veces dices, la gente, o sea, el conocimiento implica infidelidad, hay infidelidad, infelicidad. Y ser lerdo muchas veces implica, pues eso, el disfrutar de las cosas porque no eres consciente de lo mal que está todo.
Oye, pero me hace mucha gracia porque has sido como muy elegante y muy sutil diciendo que ser lerdo no implica hacerlo mal. Por tanto, yo en la cocina soy lerda, pero tampoco es que lo haga mal del todo. Es que hay cosas que hago diferentes.
Efectivamente. Yo, de todas maneras, mira, con mis hijos le digo muchas veces. Digo, a ver, yo, que la gente haga mal las cosas, a mí no me importa. A mí lo que me jode es la actitud. O sea, yo lo que quiero es que tú, si te metes en la cocina, lo hagas con pasión y con ganas, y con ganas de que salgan bien. Después el resultado, hay veces que no acompaña. Dices, hostia, me ha salido una mierda grandísima. Pero tú le has puesto toda la pasión, sí. Y eso es lo que cuenta, la actitud. Yo valoro muchísimo la actitud. Es como, rollo, mira, el otro día lo hablaba con mi hija, rollo festivales de fin de curso y este tipo de cosas, ¿no? Esas niñas que salen a bailar y que están... Y, o sea, yo le reventaría la cabeza. O sea, porque puedes bailar mal, puedes ser un pato, pero hay que tener actitud, hay que tener ganas, hay que salir con esa energía. Y después, ¿bailas mal? Pues bailas mal, no pasa nada. Pero actitud es lo más importante en la vida.
Y cuéntanos, para quien no lo sepa, ¿qué es lo que estás haciendo a las 12 menos un minuto? Tú enciendes el Instagram Live y ahí, ¿qué está pasando?
Bueno, pues yo creo que surge por la necesidad de hacer algo, por la necesidad de tener un objetivo en el día a día, ¿no? Porque sí que es cierto que el confinamiento te da una laxitud, no importa el tiempo, total, no tienes nada que hacer, da lo mismo. ¿Por qué te vas a levantar a las 9? ¿Para qué? Te puedes levantar a las 12, te puedes... Y eso es lo que te lleva a la perdición, ¿no? Entonces, tener un objetivo, tener una ocupación, mantener la mente ocupada en algo, yo creo que es lo que te da la vida. Yo creo que al final, en la vida hay que tener ilusión por algo. Yo creo que es lo básico. Cuando tú no tienes ilusión por hacer alguna cosa, es cuando entras en un pozo que es muy difícil de salir. Entonces, para mí, el objetivo de hacer esa conexión en directo por la noche, el entretener, el hacer algo para que la gente desconecte, me da buen rollo. Y sobre todo, me tiene ocupado durante el día y tengo un objetivo al final del día que es ese, ¿no? Y yo creo que es el ejemplo, tanto que se criticaba a los tirititeros, de forma peyorativa, que intentaban calificarnos de peseteros y de que nosotros vivimos de subvenciones y que solo nos movemos cuando hay dinero de por medio. Yo creo que el confinamiento ha sido el claro ejemplo de que los que nos dedicamos a esto lo hacemos porque nos gusta, porque no sabemos hacer otra cosa. Y que lo hacemos
cobrar, casi.
No, totalmente. O sea, que si nos pagan mejor y que si nos pagan mucha pasta, muchísimo mejor todavía. Pero que realmente, o sea, el 99% de los que nos dedicamos a esto no lo hacemos por el dinero. Lo hacemos porque realmente es una pasión y porque es lo que nos sale de dentro. Entonces, aquí se ha demostrado que músicos, cómicos, actores, todos se han volcado a hacer aquello que les gusta, que es comunicar, entretener, conectar con la gente, ¿no? Independientemente de que si hay una retribución económica detrás o no.
Sí, me hace gracia que digas esto de los titiriteros porque he visto que te has metido en un pequeño pollo en un vídeo de Pantomima Full. Pero es que es lo que tú dices justo. Cada uno está haciendo su trabajo. Los médicos están curando, los farmacéuticos están vendiendo aspirinas, los policías... O sea, cada uno está haciendo lo que le toca hacer. Y al final, pues los Pantomima titiriteros, como tú dices, pues están haciendo su trabajo. Entonces, claro, o sea, hay tres lerdos, ¿no? Podemos decir lerdos aquí. Entendido, y claro, te he visto que has salido, cuenta con mi hacha y cuenta con mi espada, y has dicho, espérate que yo te ayudo. Uy, te he perdido, Santi.
Ahora. Yo creo que se han desconectado los iPods. Es la mierda. Es que tecnológicamente soy como una mierda. Soy un puto hacker, pero al revés. Bueno, pero lo que decías es así, ¿no? Yo creo que el problema de esta sociedad es la falta de sentido del humor. Y yo creo que eso es algo muy grave. Y es algo que yo valoro mucho. O sea, cuando me dices, muchas veces que te preguntan, ¿a ti qué te atrae de la gente? ¿Qué es lo que te...? Digo, yo lo más importante es el sentido del humor. Después, yo soy heterosexual, me gustan las mujeres, ¿vale? Y soy sensible a la belleza, por supuesto. Pero belleza sin sentido del humor para mí es nada. O sea, me atrae cero. Falta de belleza con sentido del humor, ahí podemos empezar a trabajar. Y es algo que yo echo mucho de menos en esta sociedad, el sentido del humor. Y la gente muchas veces confunde, y es lo que le decía al tío que criticaba ahí en Patreon Full, confunde el sentido del humor con falta de seriedad. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tú puedes ser una persona responsable, seria, consecuente, y tener sentido del humor y reírte de todo. Y el hecho de reírte, y otro que comentaba, yo creo que no es momento de reírse de estas cosas tal y cual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si el humor siempre ha sido una herramienta para desengrasar, para poder sobrellevar las cosas. ¿Cuántas veces en los momentos más complicados de la vida tiras de sentido del humor y tiras de ironía? Precisamente para eso, para sobrellevarlo, ¿no? Y es muy importante. Y además es muy gracioso porque justamente... El tío que se ofende por el vídeo, yo creo que se ofende porque se ve retratado en él. Porque realmente dice, hostia, si eso es lo que hago yo cada día, ¿no?
Sí.
Esa policía ciudadana que está fiscalizando todo lo que hace, preocúpate de lo que haces tú y ya está. Y la gente que haga buenamente lo que quiera, que vale, que después repercute en todos, pero no podemos estar en este estado fiscal constante. Tomémonos las cosas con más sentido.
Sí, totalmente, ¿eh? Nos hemos vuelto... Había uno que ponía un hashtag que me ha hecho mucha gracia. Igual, mira, pues no es políticamente correcto, pero ponía coronazi. Me ha hecho mucha gracia. Porque es que es verdad, es que somos francotiradores de balcón. Totalmente de acuerdo con los pantomima, que además siempre... Lo que tú dices, cuando te has visto reflejado, dices, uy, este me pica porque claro... Porque sí.
son muy brillantes. Pantomima Full me parecen muy brillantes y consiguen... consiguen sintetizar en muy poquito tiempo algo que yo me he visto reflejado en muchos vídeos, porque tienen uno también pues eso, del tío que hace directos y qué tal, y que está... Claro, digo, pues mira, si ahí estoy yo soy uno de...
Totalmente. Oye, Santi, antes decías, hablabas de la ilusión. Y alguien que lleva, pues eso, un huevo de años en la tele como actor y como presentador, primero, obviamente, debes sentirte súper afortunado por mantenerte, ¿no? Porque evidentemente surfear esa ola y mantenerse en la cresta, pues como haces tú, muchos llegan, pero pocos aguantan. Evidentemente, aún así, yo creo que mantener la ilusión con según qué proyecto, pues igual tiene que costar, porque todos haremos cosas que no nos gustan por pasta. Pero también, qué vértigo cuando el teléfono no suena.
Totalmente, totalmente. Pero yo creo que es algo a lo que nos hemos acostumbrado y a lo que es inherente a la profesión, ¿no? O sea, si tú eres autónomo, tienes que convivir con ello, ¿no? Y también tienes... Yo en ese aspecto siempre... Bueno, no hay nada que sea 100% positivo. Todo tiene aspectos positivos y negativos. Y a mí me gusta poner el acento en lo positivo, más que en lo negativo, ¿no? Es como el día de que se podía la gente salir a pasear, ¿no? Y que salieron fotos de gente que, pues, que no lo hizo bien. Pero la gran mayoría se comportó y lo hizo bien. Entonces, claro, ¿dónde pones el acento? ¿En los que se lo han hecho mal o en la gran mayoría que lo han hecho bien? Pues yo... intento poner el acento en lo positivo, ¿no? Y lo que tú dices, qué agonía cuando no te suena el teléfono. Pero también piensa que una llamada de teléfono te puede cambiar la vida. O sea, tú puedes estar en el peor momento de decir, hostia, llevo mucho... Y de repente suena el teléfono, te llaman y te llaman para el proyecto de tu vida y es algo que da la vuelta y que te lo gira todo y que dices, hostia, es maravilloso. Entonces... yo quiero pensar, y cuando pasan estas cosas, cuando llegan estos tiempos de barbecho, donde es complicado, donde parece que todo se para y demás, siempre estoy con esa esperanza de decir, ya verás, dentro de nada llamarán y será esa llamada que digas, sí. Y después que también hay que ser un poco proactivo y no estar esperando en casa, sino hacer cosas que muchas veces dices, ¿qué sentido? Pues como lo de los directos estos que hacemos por la noche. ¿Qué sentido tiene que tú te dediques durante el día ahí a estar pensando mierdas para después hacerla? O sea, ¿qué provecho tiene? Pues no lo sé. Pero ya verás como seguramente gracias a eso algo surgirá o te llevará a algún sitio, porque yo además con Javi Sancho, que es con el compañero que hacemos estas cosas, yo le decía, digo, esto es un lujo y es un privilegio. Primero, porque... la tecnología nos permite comunicarnos a nivel global. Vale, que después nos ven cuatro que son familia. Pero tenemos la posibilidad de que nos vea cualquier persona del mundo en cualquier parte del mundo. Y segundo, que es un banco de pruebas perfecto. O sea, podemos hacer de la gana sin ningún tipo de presión, sin nadie que nos venga después a decir, es que hoy os han visto solo 300 personas. Es que esto no ha gustado. Es que no sé qué, o sea, así que en televisión tienes esa presión de que tienes que salir y tienes que reventarlo o si no al día siguiente te vas para tu casa, aquí no, aquí puedes probar cosas, oye, esto no ha funcionado, pues mira, mañana probamos otra, oye, se me ha ocurrido esto, vamos a hacerlo. Y es fantástico y yo creo que es algo que estoy disfrutando muchísimo y hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien.
Hostia, pero es muy guay, ¿eh? Que viniendo de tele y evidentemente de proyectos magnos con su buena producción y su equipo y cientos de personas en el público, que también te metas en el tema redes y digas, voy a testar, a ver esto, ¿qué tal? ¿No? Porque podría haber como cierto rechazo de, o esto es más pequeño, o esto es de millennials, o esto es de... Y sin embargo, te has introducido ahí en el tema... Si empezaras ahora, el otro día se lo preguntaba a Santi Balmes, le decía, si empezaras ahora, habrías empezado a hacer música en YouTube. ¿Y tú? Santi Millán, si empezaras ahora, a lo mejor serías youtuber.
Seguramente. Pero es que, al final, este menosprecio a los youtubers, a los influencers y demás, lo único que se cambia es la herramienta, porque al final seguimos haciendo lo mismo, que es comunicar e intentar entretener a los demás. Lo que pasa es que las herramientas van cambiando. Es como, es decir, cuando salió la televisión, los actores, uy, ¿qué vas a hacer televisión? ¡Qué locura! No sé qué. Yo sigo haciendo el mismo trabajo, lo que cambia es la forma de comunicar, ¿no? Por eso creo que hay muchas veces que los vengo... O sea, nosotros tenemos la necesidad de contar historias y nos gusta que no las cuenten. Y eso ha sido desde tiempos inmemoriales. Entonces, claro, al principio la única forma era la tradición oral. Es decir, yo te cuento una historia, tú me la escuchas, ¿vale? Después ya hubo uno que dijo, hostia, en vez de contarte la historia, ¿por qué no la montamos y la representamos? ¿Vale? En vez de yo contártela a ti, te digo, mira, pues pasó tal, no sé qué, y espérate. Mira, lo que pasó fue esto. Y la recreas, ¿vale? Y dices, hostia, el teatro. Después hubo uno que dijo, hostia, ¿y si esto lo grabamos? Dice, vale, pues grabamos el teatro. Y después hubo un iluminado que dijo, pero espérate un momento, si en el plano general metemos un plano corto, ¿qué pasa aquí? Hostia, esto es muy fuerte, se entiende. Y además es un lenguaje que la gente lo comprende y demás. Se crea el cine. Y eso va haciendo que los demás lenguajes se queden un poco obsoletos. Y ahora estamos en ese punto. Y además, yo creo que ha llegado el punto de que la ficción está quedando relegada porque la realidad se nos come. Porque la gente ha perdido el pudor a contar las historias en primera persona, ¿no? Antes ficcionabas porque no tenías cojones de decir, a mí me ha pasado esto. Entonces decías, un personaje, fulanito, resulta que ha tenido no sé qué, no sé cuántos. Y eso ya la gente no tiene ese pudor. La gente ya se presenta en primera persona y nacen los influencers que explican sus dramas, sus vivencias, sus historias, y al final la gente se engancha porque es un culebrón. Y es un personaje y a ver qué le ha pasado a Funganito hoy. ¿Y qué tal? Y porque somos cotillas de naturaleza. Es algo que llevamos dentro y que no podemos renunciar a ello.
Totalmente. Justo ahora que estabas diciendo lo de ficcionar, ¿no? A ti que te hemos visto tanto detrás de un personaje como siendo Santi Millán, que presenta un programa, ¿qué diferencia había, por ejemplo? Es que, claro, yo era muy fan de Siete Vidas. Entonces, aquí me voy a recrear.
Tú eres joven, ¿no? En aquella época.
Yo tengo 36, ¿eh, amigo? O sea, que no era tan joven.
Y ya 36 sigue siendo una edad...
Todavía estamos bien. El caso es que yo veía Siete Vidas y, claro, me he preguntado más de una vez si te sientes más desnudo, por ejemplo, cuando tienes delante del público el Got Talent, que está viendo a Santi Millán, o sea, ¿qué con el público de Siete Vidas? Que en realidad Siete Vidas, como fue la bomba, porque fue de las primeras, creo que fue la primera sitcom que tenía allí público aquí en España. Sí. Y claro, ahí ya veían a Antúnez, entonces no es lo mismo. ¿Qué diferencia notas?
Es diferente. De todas maneras, también es cierto que los que a la hora de presentar también te creas un alter ego. O sea, no te muestras tal y como eres, ¿no? La gente dice, ah, Santi Millán. Realmente, Santi Millán, o sea, a mí, porque también hablar en tercera persona de mí mismo me parece como raro, a mí realmente me conoce muy poca gente. O sea, como soy de verdad, me conoce muy, muy poca gente. Entonces, tú te creas un personaje. Además, claro, a mí el gran público me empieza a conocer en Cataluña, sobre todo por un programa que hacíamos con Andreu Buenafuente que se llamaba La Cosa Nostra, donde yo, que venía de una compañía de teatro donde llevábamos los personajes hasta las últimas consecuencias, donde los metíamos en el papel y no salíamos de él para nada, seguimos con ese rollo, ¿no? Y yo me presenté allí como Paco Montagudo, que era amigo de Andreu Buenafuente de la Mili y que él me había colocado en el programa. Y la gente se lo comió, sí, con patatas. Y se pensaba que yo era así. Entonces, ese Paco era un descerebrado, un vividor, un tío que sudaba todo un poco. Y la gente sigue teniendo esa imagen de mí. Porque después, claro, a mí me llaman en Siete Vidas porque me ven hacer ese personaje.
Claro, es que se parecían, es verdad.
Y entonces, ellos quieren la esencia de ese tío, pues... Pues un poco eterno Peter Pan, despreocupado, sin asumir responsabilidades, ¿no? Y la gente me sigue viendo así. Y yo creo que tengo poco que ver con ello. Pero claro, al final tienes que montarte como un alter ego para funcionar con esos códigos, un poco para no defraudar, porque después, cuando te encuentras a la gente por la calle, muchas veces dices, pues a mí me ha pasado en el supermercado, es decir, ponme 150 de jamón york, por favor. Muy bien. ¿Qué te pasa que estás tan serio?
Digo, estoy comprando jamón. Es que claro.
Digo, estamos en algo tan prosaico como comprar jamón york. quiero decirte, no, esto no es una fiesta, no es un festival, no es aquí de venga, ponme jamón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hostia la guasa que tienes! ¡Venga! ¿Qué haces esta noche? ¿Nos vamos de fiesta? No soy así.
No es el caso,
No es el caso. Y por eso muchas veces que, y también que se produce ese efecto de que la gente te conoce mucho, pero la gente no es consciente de que tú no los conoces a ellos. Entonces, el encuentro es como cuando, tú imagínate que te encontraras con una amiga de toda la vida y tú le dices, hombre, María, ¿qué tal? Y María te dijera, pues bien, ¿y tú? Y dices, hostia, María, ¿qué te pasa, coño? Si nos conocemos de toda la vida, estás aquí como... Entonces, eso que sería natural en una relación de personas que no se conocen, tú tienes que transformarlo porque la gente no lo entiende. No entiende que tú te comportes delante de ellos como un desconocido, como alguien que no conoce. Entonces, esas cosas tienes que variarlas y muchas veces es complicado.
¡Jo! Pero y tan complicado, ya me imagino, porque es que es lo de siempre, ¿no? Es que vosotros os metéis en casa de la gente y la gente cena con vosotros y de repente que tú digas, perdone señora, pero yo no la conozco de nada. Entonces, claro. Flipas.
No la conozco de nada. Y además, que muchas veces pasa que tú te puedes encontrar con alguien con la que tienes afinidad, ¿no? Que pues eso pasa, ¿no? O sea, gente con la que con cuatro palabras dices, hostia, hay feeling, tenemos buen rollo y tal. Y hay gente con la que no. Y claro, dices, hostia, pues es que, perdóneme, pero es que no me apetece hablar con usted. Okay. Ya, pero es que yo te he visto tal. Y digo, bueno, sí, pues me parece muy bien, pero es que no. Y eso a la gente le cuesta entenderlo. Por eso hay veces que hay que hacer un esfuerzo, sobre todo un esfuerzo de empatía y de ponerse en la piel del otro, ¿no? Porque claro, para el otro... O sea, yo muchas veces lo pienso, o sea, si yo me encontrara... Yo lo que pasa es que nunca he sido muy mitómano.
¿No eres fan?
A mí siempre me la ha sudado mucho todo. Mm. O sea, yo he tenido la fortuna de estar con gente muy conocida, muy famosa, muy importante, ya sea trabajando como reportero, ya sea en eventos o coincidiendo. Y, bueno, igual. O sea, yo he tratado a la gente, pues eso, pues desde... No nos conocemos, pues si quieres nos conocemos, pero que yo tampoco, quiero decir que no tengo ningún interés particular en conocerte, vamos, que si te apetece charlamos, pero que da igual.
Pero de tranqui.
Exactamente, o sea, te conozco lo mismo que conozco al que me acaba de abrir la puerta del local, que me da igual. Y entonces tienes que hacer ese esfuerzo de ponerte en la piel del otro, ¿no? Y eso va muy bien sobre todo a la hora de hacer. Porque muchas veces cuando, sobre todo en las funciones de domingo, que son muy duras, las de domingo por la tarde, que vas con pocas ganas, ¿no? Ese siempre tiene ese punto de decir, ¡ay, qué bonito el teatro! Hay veces que vas con pocas ganas. Pero tienes que ponerte en la piel del público que va con esa ilusión de ver un espectáculo, de ver algo nuevo, de disfrutar, ¿no? Y entonces ahí sí que tienes que ponerte en su piel y darlo todo. Y yo creo que en el momento de encontrarte con alguien que ha seguido tu carrera o que te admira o que realmente te tiene aprecio, porque yo lo siento. O sea, hay mucha gente que sin conocernos, hostia, formas parte de su vida y te tiene como alguien importante. Porque, yo que sé, ha pasado malos momentos y tú le has entretenido, le has ayudado a evadirse, pues... Tienes que ser consciente de todo eso, ¿no? Porque si no, se produce como un distanciamiento que la otra persona no entiende.
No entiende, es verdad. Antes que decías que no eres muy mitómano, yo, me vas a perdonar que te lleve la contraria, pero yo creo que has trabajado con dos mujeres que, vamos, yo creo que a cualquier persona le daría un parraque, que son Amparo Baró y Yolanda Ramos. O sea...
Bueno, ¿cómo? Sí.
¿Cómo son? Por favor, necesito que me cuentes una anécdota de cada una.
Son, bueno, Amparo, desgraciadamente ya no
está con
nosotros, pero no pueden ser mujeres más antagónicas, Amparo Baró y Yolanda. O sea, la noche y el día. Amparo Baró era una mujer muy seria, muy profesional, y era una mujer que imponía. Yo la verdad es que... A mí me tenía mucho cariño y yo me llevaba muy bien con ella. Porque ella, sobre todo, lo que apreciaba era la profesionalidad. Quiero decirte, ella, claro, ella en Siete Vidas ya estaba, dijéramos, como casi al final de su carrera, o sea, ya había hecho, lo había hecho todo, ¿no? Y ella lo que quería era eficacia. Decir, bueno, sí, aquí estamos bien, lo pasamos bien, pero no perdamos el tiempo. Y en ese sentido yo siempre he sido muy eficaz. O sea, yo se me lo paso bien trabajando, pero soy eficaz. Y en ese sentido ella lo apreciaba, eso lo apreciaba mucho.
Sí, fíjate, o sea, ella, como se suele decir, no se estaba por hostias, ¿no? Ella no iba estaba, a lo que tocaba.
No se estaba por hostias, pero daba unas hostias muy grandes.
También, ya, ¿eh? Ya.
El pobre, ella tuvo esa losa encima de las collejas de la Sole, que estaba también hasta los huevos de que le hablaran de las collejas. Dice, una mujer con esa dilatada trayectoria, una de las mujeres más importantes de nuestro panorama escénico y cinematográfico, y al final se quedan con la anécdota de las collejas. Mm. Pero también te digo que da unas collejas como panes.
O sea, era mujer, ¿no?
Oh, cago en 10. Y además, yo, claro, ella no era muy alta y yo tampoco es que sea muy alto, pero soy bastante espigado. Entonces, claro, a la hora de darme las collejas, le venía un poquito mal. Le venía un poquito mal. Entonces yo siempre tenía que favorecerle de alguna manera, tenía que favorecerle el collejil. Y en una de estas me metió un viaje, que yo no sé si es que tenía algo guardado ella. Me metí un viaje que tuvimos que parar. Tuvimos que parar porque, o sea, de verdad que yo fue decir, me cago en mi puta vida. vaya opción me has dado. Y Yolanda Ramos es la anarquía, es la genialidad, es una tía que es tan brillante y es muy divertida tanto dentro como fuera del trabajo. Es realmente tiene un cerebro que funciona de una forma muy particular y lo que pasa es que él ha conseguido sacarle un rendimiento y trabaja y le ha sacado provecho y trabaja y además es muy divertido trabajar con ella. Es muy caótica, pero eso la hace muy brillante.
También ella parece, ¿no?, que se lleve muchísimo, por lo que decís, quienes habéis trabajado con ella, que se lleva mucho de sí a todos los personajes, que es prácticamente inevitable, porque yo recuerdo, fuimos a verla, bueno, fue un regalazo aquello, a La Llamada, uno de los shows de La Llamada, ella hacía de, ay, no recuerdo el nombre de la monja, no recuerdo el nombre del personaje, pero aquello era, o sea, un síndrome de Stendhal de decir, pero ¿qué está haciendo? Es que hace lo que le da la gana, o sea, lo que le da la gana, es brutal.
Sí, mira, yo he coincidido, yo la conocí hace muchísimos años cuando yo trabajaba en La Cubana y ella venía de ser vedette del Molino. O sea, claro, es que es con esos antecedentes ya lo flipas.
O sea, ella es diva, total.
No te creas, ella tiene un punto muy artista, pero después es una tía muy cercana, que decirte, es muy, muy normal, o sea... No tiene ese punto de delirios de grandeza, de decir yo me creo la polla, tal y cual. No, es muy normal. Lo que pasa es que funciona con otros códigos, o sea, ella tiene otros códigos. Entonces, ella de joven trabajaba de vedette en el Molino, que el Molino era un teatro de revista que claro, que ahora mismo es anacrónico totalmente. Era
sí, esto es Norma Duval y Quique Camoiras, o sea, es del año de...
Pero Norma Duval era el Moulin Rouge, el Norma Duval era el glamour, el Molino era el lumpen, era lo más cutre, era los boys, los bailarines eran mayores, eran gordos, porque además no había renovación generacional.
Claro, claro.
Ya los jóvenes no querían dedicarse a la revista porque la revista era algo antiguo, obsoleto y anacrónico. Entonces, ella no sé por qué le dio por ser vedette. También te digo que tenía un cuerpo espectacular. O sea, Yolanda tenía... Bueno, todavía lo tiene, ahora ya un poquito más, pero tenía un cuerpo espectacular, era un pibón. Y yo cuando la conocí venía de eso. Entonces, en La Cubana... Nosotros habíamos hecho un espectáculo que precisamente homenajeaba a todo ese mundo de la revista, ¿no? A ese mundo lumpen. Hicimos un espectáculo que se llamaba Come el Coco Negro, ¿no? Y yo creo que eso nos conectó con ella y empezó a trabajar con La Cubana. Además, en La Cubana trabajábamos mucho con esa filosofía de trabajo que lleva ella, que es, que es la improvisación, que es llevar, construir un personaje, atraparlo y después vivir con él. O sea, no es yo que tengo que decir, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, venga, siéntese aquí. No, tú sabes cómo eres, la situación es la que es y las cosas surgen. Entonces, y ella es como trabaja. Que eso para los directores y para según qué actores es complicado, sí. pero para mí me parece una maravilla.
Eso te iba a preguntar. Justo anoche vimos el documental, no lo había visto, que acaba de salir de Amaya, Amaya Romero, creo que es el apellido, de Operación Triunfo. Y, sí. y el carácter que se ve, al menos en el documental, es pues esto, despistada, en el mundo de las ideas, ¿no? Todo el rato. Y, por ejemplo, mi chico decía que él conecta mucho y que se lleva muy bien con este tipo de carácter, que trabaja a gusto, que no le importa el genio loco y demás. Y yo, por ejemplo, soy un poco Amparo Baró para eso. Yo me cuadro más con la gente que me dice a qué hora, dónde, tal. Y, ¿sabes? ¿Y tú qué tal? ¿Con quién convives? Porque en casa sé que sois cuatro. ¿Cómo sois en casa? ¿Quién lleva un poco la voz cantante?
La lleva mi mujer, claramente.
¿Sí, no?
Sí, la que corta el bacalao es mi mujer. Yo soy bastante racional y bastante cerebral, pero sí que es cierto que tengo una dualidad. Entonces, me puedo mover bien en los dos campos, pero sí que es cierto que a mí me gusta saber tener claras las cosas, ¿no? Yo trabajo muy bien, pues eso, yo con mi mujer trabajando me entiendo muy bien, porque mi mujer es de Excel. O sea, mi mujer es, o sea, ¿qué te, o sea, se levanta por la mañana, a las 12 tenemos que hacer esto, tal, no sé qué, vamos a salir tres cuartos de hora, vamos a comer, no sé cuántos, tienes los ingredientes, tal, te he preparado esto, tal, ya te organiza todo, tú te vas a encargar de esto, pum. Y entonces, a mí eso me va muy bien, porque quizá por mi caos mental necesito orden para tener algo, porque si no siempre estás como en una sensación de no asirte a nada, ¿no? Entonces, a mí el hecho de tener a mi mujer al lado me va muy bien para marcarme. Que después, hay veces, sí que es cierto que hay veces que dices, coño, déjame vivir.
Ya.
O sea, hace falta que me pongas aquí la agenda del día, todo lo que tengo que hacer, déjame un momento para mí, para que me desfogue.
Pero por otro lado, libre, ¿no?
Exactamente, un poquito de recreo. Pero por otro lado, trabajo muy bien con gente como Yolanda, porque a la hora de trabajar, quizá porque yo me formé profesionalmente en La Cubana, que trabajábamos muy así, ¿no? En La Cubana no había un guión, no venía Jordi, el director, con un guión y decía, bueno, lo que tenemos que hacer es esto, venga, os lo aprendéis y mañana ensayamos. No, construíamos los personajes, venga, pues hacemos personajes. Después se planteaba la situación y a base de improvisaciones se iba fijando el guión. Y es una forma de trabajar que Yolanda lo lleva hasta las últimas consecuencias. Por eso yo trabajando con ella me lo paso muy bien y me entiendo muy bien. De hecho, yo siempre le he dicho que tenemos que hacer, tendríamos que hacer una ficción de ese tipo, ¿no? Que ya se han hecho cosas, porque yo creo que los Javis con lo que hacen de Paquita Salas, trabajan muy así. Por ejemplo, en Frágiles, una serie que yo hice, trabajábamos así.
¿Ah, sí? Completamente.
Sí, allí no teníamos guión.
¡Ostras!
Entonces, se planteaban las situaciones. Estaban los personajes y se planteaban las situaciones, ¿no? Tú tienes un problema, yo qué sé, has tenido un accidente, y venís a verme a mí, que yo soy el físico.
Sí, el fisio.
Detrás de cada problema físico había un problema.
Sí, sí.
Y entonces empezábamos la secuencia, cada uno sabía lo que tenía que pasar, sí que habían unas palabras claves o algunas historias claves para que las tramas evolucionasen, pero después tú lo podías decir y hacer como te diera la gana. Y eso da una frescura que es muy complicado que claro. Se dé con un guión escrito.
Claro, claro. Jolín, nunca lo habría dicho, ¿eh? Que en televisión, en una serie así que era semanal, imagino que en un diario, tipo, me acuerdo al salir de clase o ahora hoy en día, que se hacen, ¿cómo se llaman estas de mediodía? Las acacias y cosas de estas. En una diaria no creo que se pueda trabajar así, porque ahí sí que tienen que ir...
Pero no te creas, la verdad es que nosotros conseguimos un método de trabajo muy, muy efectivo, porque sí que es cierto que claro, en televisión hay mucha gente implicada y todo el mundo tiene que saber tiene que tener claro los pies, pues el de sonido a la hora de poner la pista, el cámara, decir, hostia, es que, claro, he cambiado el plano y me has dicho una frase cuando no te tenía a ti, me cago en diez. Entonces, lo que hacíamos era, planteábamos la situación, improvisábamos tal y cual y poco a poco se iba marcando el guión y al final la secuencia que hacíamos era una secuencia que ya teníamos clara por guión, pero que había surgido por improvisaciones. Entonces, era todo como muy orgánico y muy natural. Pero también es cierto que hay gente que ese método de trabajo no le va bien, no le va bien. Entonces, Yolanda, por ejemplo, es perfecta para trabajar así e intentar encorsetarla en un guión, yo creo que lo puede hacer y puede ser resolutiva también, pero pierde ese punto de brillantez que tiene si tú la dejas...
Fluir, exacto.
En cambio, Amparo era justamente al contrario. Amparo, tú le dabas un guión y ella se lo estudiaba y era súper brillante así. Pero de la otra manera no lo llevaba tan bien. A la hora de decir, bueno, pues venga, en vez de yo decirte, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, y otra vez, venga, va, oye, el fiesta, no sé qué. Y la otra decía, no, a ver un momento. Aquí ponía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mi pie era, ¿cómo estás? No. Me acuerdo cuando la cubana trabajando con Sazatornil, un referente antiguo, ¿no? Pero que era, nosotros hicimos una película que era como un homenaje a Marisol, ¿no? Y José Sazatornil era uno de los actores que había participado en este tipo de películas. Entonces Jordi, al director de La Cubana, le hacía ilusión pues, que estuviera en la película. Bueno, que era una película que después la película salía la gente y entraba de la pantalla, era un pueblo, pero teníamos que rodar la película. Y vino a ensayar y claro, nosotros nos teníamos al guión, pero claro, de cierta manera, o sea que no, a veces sí tenías que decir, y me voy, y en vez de decir, y me voy, decía, pues mira, estoy hasta las narices, ya me voy a marchar. Y Saza decía, a ver, un momento, es que, claro, yo tenía el pie en me voy, y es que ha dicho marchar después, entonces, claro, yo ahí no sé si tengo que decir. Y claro, y al final fue imposible y no pudo hacerlo, porque él no entendía ese punto de improvisación y de dejarse llevar con los personajes, no lo entendía.
Buah, vaya tela. Imagino que, claro, después de cuando... El otro día es que leí una entrevista tuya que decías que esa crisis de los 40, ahora no sentías que se diera en los 40, sino en los 50. Entonces supongo que una vez que echas la vista atrás, llega algún punto en tu vida en el que dices, esto igual yo lo habría hecho de otra manera. Que eso yo creo que a muchos nos pasa. ¿En qué sientes que dices, madre de Dios, si esto lo hubiera hecho yo ahora diferente? Pero claro... Ahora ya no puedes volver atrás, pero ¿en qué lo sientes?
Sí, está claro que hay muchas cosas que dices, aquí la cagué. Pero yo creo que las decisiones hay que valorarlas en el contexto histórico como el arte, ¿no? O sea, tú dices, claro, si tú ves el váter de The Champs allí y lo ves ahora, si alguien te pone un váter en un museo, dices, vete a tomar por culo, hombre. En aquel momento, dices, hostia, era súper rompedor, ahora no tiene sentido. Entonces, las decisiones yo creo que lo mismo. Tienes que valorarlas en su momento. Dices, hostia, me equivoqué, pero en aquel momento era la decisión que tenía que tomar.
Ya.
Por ciertas... yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo 7 vidas, entonces mi mujer se queda embarazada y vamos a tener el primer hijo. Y claro, digo, hostia, yo no quiero perderme esto. Entonces, yo me pasaba la vida en Madrid y digo, es que no quiero estar en Madrid trabajando. Y además, estaba en 7 vidas, había muchas ofertas. O sea, era un momento muy, muy bollante. Pero decidí volver a Barcelona, intentar hacer una producción con el Terrat de una ficción aquí en Barcelona y tal. Y con el tiempo te das cuenta de decir, hostia, profesionalmente no fue una buena decisión. Pero personalmente era lo que tenía que hacer. Porque si no lo hubiera hecho así, seguramente profesionalmente igual hubiera ido mejor o vete pasadero, igual no. Pero personalmente no me lo habría perdonado nunca. Porque eso sí que son cosas que no vas a recuperar. Porque yo no sé si tú tienes hijos, pero no tienes. Bien hecho.
Dicen que después de esta cuarentena va a haber muchos embarazos, pero solo de primogénitos. De los que ya hay, que no, que la gente no va a repetir.
Pero es cierto, o sea, todo pasa muy rápido y te das cuenta de que es algo que si te lo pierdes, después te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Y en cambio, el trabajo, pues bueno, pues mira, hay proyectos que no pude hacer, pero que vete tú a saber, igual más adelante salen, o si no, da lo mismo, da lo mismo. O sea, si tú te fijas, Banderas, cuando le dieron el Goya honorífico, el discurso se basó precisamente en el tiempo que había perdido y que no podía estar con su hija. Y es algo que te pesa, porque tú puedes tener mucho éxito, porque además lo del éxito profesional también es una cosa muy relativa. Es muy relativa, ¿no? Porque, claro, desde fuera tú ves la punta del iceberg, ¿no? Ves ese momento que salen, pues, hostia, de este premio, tal, no sé qué, hostia, qué guay. Pero, claro, no envidies sus logros sin conocer sus sacrificios.
Sí, 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 eso lo hemos comentado aquí muchas veces también, que hay gente que dice, yo querría ser como Nadal, ¿sí? Entrenar 9 horas cada día, no, yo la copa y tumbarme en el suelo, ya, bueno, claro, pero todo lo que hay detrás, ¿no? Es que...
Efectivamente, sí, sí, pero a mí me pasaba mucho con lo que comentabas antes del deporte, que decía, hostia, y tal, qué guay, no sé qué, digo, ya, pero claro, para poder hacer eso implica detrás un sacrificio que no todo el mundo estaría dispuesto a hacerlo.
Totalmente, totalmente. Hablando del deporte, porque pones ahora mismo en Google Santi Millán y desde luego la bici es como tu apellido, es como el segundo apellido. Y aquí tenemos un gran debate porque estos días de cuarentena, si miramos por el balcón, vemos a un señor que ha trincado su bici en el balcón y entonces se equipa de arriba abajo. Mi dilema de Lerda es, ok, que vayas de arriba abajo, las calas, los tacos, todo por supuesto, pero el casco, Santi Millán, por favor, resuélveme por qué este señor lleva el casco.
Perdóname, ¿se pone el casco en el rodillo?
Gracias. ¿A que tú tampoco lo entiendes? No entiendo. Es calvo. No sé si tiene que ver, pero...
Hostia, no me había encontrado... No, con eso no me había encontrado nunca, ¿eh?
Sí,
no había encontrado.
Después ¿cuál? De una foto. Porque...
Por favor, eso quiero verlo, verlo. Igual es por tener esas sensaciones de... Pues esa sensación de decir, hostia, yo estoy aquí a tope y me pongo el casco y todo. Pero no tiene mucho sentido cuando tú tienes la bici trincada. Otra cosa es que el tío haga bicicleta en el rodillo ese, que son rodillos que la bicicleta se mueve, ¿sabes?
A tanto no me da la vista. Pero igual, vale. No sé, igual el hábito hace al monje, se está metiendo en situación el hombre, no lo sé.
Porque hay unos rodillos que realmente son muy complicados, que son esos rodillos que ¿cómo te lo explicaría? Hay el rodillo que tú trincas, la bicicleta va clavada, entonces ahí está, vendría a ser como una bicicleta estática. Y después hay como unos rulos donde tú pones la bicicleta encima, pero no está sujeta en nada. Lo que los rulos hacen que te muevas. Entonces ahí sí que es complicado porque tienes que mantener el equilibrio. Y sobre todo, si lo haces por primera vez, pues igual sí que es recomendable ponerte el casco porque es muy probable que te metas una hostia. Y si estás en el balcón, pues claro, te puedes meter con la barandilla en la cabeza. O sea, que fíjate a ver qué tipo de rodillo lleva. Si es bicicleta estática o rodillo fijo, donde la bicicleta no tiene posibilidad de caerse, ese tío es un lerdaco y desde aquí, mi aplauso. O sea, es del club y de los grandes. O sea, este va para presidente.
Sí, 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 joder. Un lumbreras. En fin, pues como estamos casi terminando, te voy a someter a las preguntas random de la Forte, que son preguntas que yo le haría igual a la reina Leticia o a Santi Millán.
Muy bien.
Así que me gustaría saber qué es lo último que te ha dolido.
Lo último que me ha dolido. Pues mira, pues yo con esto del COVID y demás, pues hemos tenido una mala experiencia porque hace un mes que murió mi padre y eso ha sido doloroso. Ha sido doloroso y ha sido duro. Todo el proceso, porque además yo tuve la fortuna de poder estar con él, porque mi padre era dependiente y a mí me dejaron estar con él la semana que estuvo hospitalizado y yo pude estar con él. Y sobre todo, a mí me impactó mucho, claro, yo no había visto a nadie morirse. La muerte en directo, había visto gente que estaba muerta.
Ya.
Pero, Pero el momento de decir, se ha acabado, o sea, este es el último suspiro, es realmente, es algo que marca.
Te explica, sí.
Sí, y sobre todo si, claro, si esa persona es alguien tan importante como tu padre, ¿no? Y sí, es un momento duro.
Jo, me puedo imaginar, desde luego. Yo tampoco he visto a nadie nunca morirse, pero tiene que ser tela. Y aún, mira, que sacas el hasta en esto, jo, vaya tela, sacas el lado positivo de he podido estar con él.
Sí, 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 porque ciertamente yo creo que lo más duro de lo que está pasando ahora es eso, ¿no? De mucha gente que va con sus familiares al hospital, los tiene que dejar allí y la siguiente noticia que tiene es que ha fallecido. Y además, o sea, si fallece por COVID, no hay velatorio, no hay entierro, no hay... O sea, es una sensación muy, 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 muy rara. Entonces, yo realmente agradezco mucho el poder haber estado con él ahí hasta el último momento y sobre todo que él también se haya sentido acompañado, ¿no? Porque tiene que ser duro verte solo y más... Claro, porque las enfermeras y los médicos, cuando entraban en la habitación, iban tapados de arriba abajo. O sea, no ves caras, no hay... Y eso es yo creo que es de lo peor, ¿no? Porque al final, si algo necesitamos nosotros es contacto, que es lo que más se encuentra, lo que más se echa de menos, ¿no? Es el contacto con la gente. Porque, y tenemos la fortuna de que hoy en día pues podemos conectar así y es como un poco esa metadona, ¿no? Ese sucedáneo. Pero necesitamos piel, es algo... Y en tu último momento el sentirte tan solo tiene que ser muy, muy, muy duro.
Sí, totalmente. También otra de las cosas que hemos hablado aquí mucho en casa es que hemos sacado en claro esta despreocupación alegre sobre el colectivo anciano, los yayos, o sea... Nos la sudan, es que es increíble, era como, no, bueno, solo afecta a los mayores. Hombre, ya, pero igual es mi abuelo, o igual es mi padre, y es alucinante que entiendo, de verdad, lo que podría estar suponiendo si hubiera sido al revés, imagínate que esto afectara a niños, estaría siendo, pero con los abuelitos nos ha dado igual, era como, no, eso es cosa de, para los demás es una gripe, ya, tío, pero...
Sí, sí, yo creo que es un poco los tiempos que vivimos, ¿no? Donde solo se valora la productividad y la eficacia, ¿no? Y que una vez no eres productivo, no ya, pues, bueno, venga, fuera, como el móvil, dices, pues es un objeto, dices, hostia, el móvil este, ya la batería no me funciona, pues ¿qué haces? Lo tiras y te compras otro. Pero con las personas no es así exactamente, ¿no? Yo creo que no debería ser así. Yo creo que hay que valorar mucho lo que han hecho, ¿no? Y además, esa generación, mi padre tenía 80 años, ¿no? Ha sido una generación que ha trabajado mucho, que ha conseguido que nosotros estemos como estamos, ¿no? Y que estemos disfrutando de esta sociedad de bienestar con los sacrificios que han hecho. Y es triste olvidarse de eso y además que hay como un poco ese menosprecio. Y además, yo que ya me siento un poco mayor, que ya me estoy acercando a ello, sí que, claro, cuando ya te ves ahí, sí que dices, hostia, qué valor tiene, ¿no? La gente que lo ha dado todo porque tú estés bien, ¿no? Y claro, cuando eres padre, yo creo que cuando eres padre es cuando más conectas con los tuyos, ¿no? Porque como hijo, tú tienes una posición muy egoísta. Los padres están a tu servicio, ¿no?
Total.
Los padres están, o sea, tú no te cuestionas. Tú llamas a tu madre, mamá, o sea, ¿cuántas veces? Mamá, que me cago en 10, que... ¿Y la camiseta esa que me quería poner hoy? Es que no la plancha todavía, joder, ¿pero cómo puede ser? ¿Qué has hecho para comer? Vaya mierda, ¿otra vez esto? Me cago en 10. Y tu madre, pobre, ha estado todo el día pensando a ver qué te da de comer, no sé qué. Y es algo que es así, y que tiene que ser así, que a mí me pasa con mis hijos. Y que eso lo entiendes cuando tú eres padre, ¿no? Cuando tú te encuentras en la situación que estaban ellos. Y además, te das cuenta de lo que te han llegado a querer, ¿no? Y ese amor incondicional que es un poco, bueno, lo que pasa, que mucha gente dice con las mascotas, ¿no? Y dices, ya, y mi mascota, yo llego a casa, igual estoy 2 días sin verlo, y no me va a reprochar el hecho de estar con él, ¿no? Y los padres somos así. O sea, tú puedes estar maltratado, pero el amor es incondicional, ¿no? Si tu hijo te dice te necesito, pues ahí vas a estar.
Sí. ¿Cuántas veces podemos llamar nosotros por teléfono a nuestra madre? 100, pero que no te llame ella más de 2. Porque entonces ya dices, hostia, qué pesada, no puede ser, es que no me dejas vivir, voy a poner el móvil en modo avión, o sea, todo el drama, lo montamos. En fin, muchas gracias por tu generosidad y por abrirte de esta manera contando esta vivencia. Lo lamento, la verdad. Gracias por esta generosidad.
Sí, pero lo que el otro día se lo comentaba con una colega también, que yo creo que el problema, sobre todo en nuestra cultura, hay otras culturas que no, que vivimos muy de espaldas a la muerte. Que vivimos como si que esto no fuera a pasar con nosotros. O sea, que la muerte es algo que pasa por ahí, tal y cual, pero que a nosotros no nos va a tocar. Y si algo hay claro en esta puñetera vida es que nos vamos a morir. Es la única certeza que tenemos. Y vivir de espaldas a la muerte no te hace más feliz, no te hace vivir mejor. Yo creo que al contrario, te hace vivir peor. Yo creo que tendríamos que ser conscientes de que esto es algo finito y que se puede acabar en cualquier momento. Y eso nos haría disfrutar más de la vida, no nos haría angustiarnos. Porque muchas veces tienen la sensación de decir, no, es que, claro, yo vivir que me voy a morir en cualquier momento, esto a mí me angustia. No, esto hace que disfrutes. Es como cuando yo qué sé... poniendo una metáfora, un ejemplo muy, muy básico, muy tonto. Si tienes una casa con piscina, pues es muy probable que en todo el año ni te bañes. Pues la tienes ahí, bueno, pues claro, y te vienen, y cuando vienen tus colegas, es me cago en mi puta vida la piscina, hostia, me cago en 10. La disfrutan al máximo. ¿Por qué? Porque saben que es una cosa finita, que la van a disfrutar en un momento. Y dices, hostia, vamos a sacarle el máximo rendimiento a esto. Cuando la tienes ahí, si nosotros... Esa sensación de ser inmortal, claro, hace que digas, bueno, pues da igual, si esto no lo hago hoy, pues ya lo haré mañana, o me apetece hacer esto, pero da igual, déjalo. No. Si quieres hacer algo, hazlo, porque es que igual mañana no vas a poder. Y no es una cuestión de vivir como si esto fuera el último día. No, es vivir con la intensidad de decir, y con el agradecimiento de decir, hostia, esto es un puto regalo, que mañana se te puede acabar.
Sí, sí, jo, eso yo creo que también sí que mínimamente lo hemos aprendido un poco, con este encierro obligatorio. De decir, a ver. Oh, igual a las 3 de la tarde saldría. No, es que no puedes. Dices, hostia. O todo, tomarte un café en una terraza y unas tostadas con tomate. O sea, es que es brutal. El café de máquina. O sea, es que sé que parezco una pija, pero echo de menos el café de cafetería, pero un montón. En fin, siguiente pregunta random. Esta, claro, no tiene mucho sentido porque ya te estoy viendo, pero ¿cómo va Santi Millán por casa? Quiero decir, ¿equipo cookie? En plan, mira, conjuntado y tal. Vale, o sea, bermudas, para los que nos estén escuchando, bermudas y camiseta así deportiva, ¿no? En plan, cómodo.
Sí, porque yo soy friolero, debo decir que yo soy friolero, pero ahora en Barcelona estos días está haciendo mucho calor.
Sí, doy fe.
Y es una maravilla y yo lo agradezco muchísimo porque me encanta el calor. Y entonces voy, pues eso. Lo bueno de estar en casa es que vas un poco... Pues, siempre intentando ir conjuntado, ¿eh?
Si ¿Ah, sí,
¿eh? Claro, es eso. Hay que decirte a Reggae, o sea, informal, pero bueno, ese puntito que dices. Que si pasara cualquier cosa, lo que te decía tu madre, hijo, lleva la muda limpia por si tienes un accidente que no...
Eso es.
Entonces, siempre lo mantengo.
Muy bien, bien hecho, no sea que de repente tengas que ir al médico porque te duele la muela. Y tengas que enseñarle los gallumbos en caso de que te duele una muela. En fin, última pregunta, en esta te la juegas. ¿Eres equipo ducha nocturna o ducha matutina?
Pues yo siempre he sido más de ducha matutina.
No, me has fallado. Es que no puedo, con los de ducha matutina no puedo con vosotros. No puedo, vale. Lo siento. ¿Por vale. qué? ¿Pero cómo lo hacéis? ¿Cómo sois capaces de levantaros? Y ¡qué frío! ¡Es horrible!
Es una forma de activarte y de funcionar. Sí que es cierto que hay muchas veces que he invertido los términos. Pero claro, yo sobre todo como siempre he llevado mucho el pelo largo y además tengo un pelo tirando a graso, fino y graso, yo si me tiro a la cama a dormir, me levanto y no me lavo el pelo...
¿Con el pelo así?
No, más bien así.
Ah, vale.
Más bien como si lo llevara engominado, pero sin ser gomina el producto, ¿no? Sería un puto desastre. Entonces, claro, si me tengo que lavar el pelo y me lo tengo que arreglar tal y cual, pues ya me ducho. La gente que tiene pelo seco o que tiene el pelo corto y demás, pues sí, es muy probable que dices, o sea, me ducho por la noche y por la mañana me levanto a funcionar y ya está, y tiramillas. Yo eso no he podido permitírmelo nunca.
Bueno, entonces se disculpa, sobre todo porque que sigas manteniendo el pelo liso con esta humedad catalana tiene su aquel, tiene su mérito, porque yo vengo, soy valenciana, entonces de la humedad sé, pero vengo de Madrid y flipo aquí, en Barcelona con la humedad.
En Barcelona la humedad y después la calidad del agua, que no te deja, el pelo no te queda igual.
No se queda igual, ya lo sé.
Tengo el pelo muy lacio. Yo precisamente, cuando lo llevaba muy largo, yo no me peinaba nunca. Yo lo que hacía, o sea, me lo lavaba, me lo revolvía así con la toalla y me lo dejaba. Porque si yo me peinaba y tal y cual, me quedaba rollo pito, ¿sabes? Como casquete y poco favorecedor.
Poco favorecedor. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias. Ha sido muy revelador saber cómo tienes el pelo. Mira, ¿sabes qué? Podría ser súper mala. Y el titular fuera ese. En plan, sabemos cómo tiene el pelo Santi Millán.
Pues sería muy, ¿qué decirte? Muy en la línea de lo que está pasando hoy en día, que haces entrevistas y el titular suele ser la anécdota de la entrevista. Pero al final, como vivimos de los clics, pues tienes que poner algo atractivo y algo sugerente. Si quieres, a ver, también, mira, a mí me gusta ir mucho desnudo por casa.
¡Oh, gracias! Ya lo tenemos. Ya está. ¡Adiós!
Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si estáis enamoradas profundamente de Santi Millán, dadle a like, a me gusta y sobre todo, por favor, recomendadlo, que aquí comercialas somos todas. Y para poder seguir haciéndolo me tiene que escuchar hasta la nuestra amada Amparo Baró, viéndonos desde el cielo y echándonos una colleja. Muchísimas gracias, os quiero tías, la semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.